El siguiente sermón ha sido titulado El Plan Eterno de Dios, Último Gran Día 2016, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 24 de octubre de 2016. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El subtítulo de este sermón es Más allá de esta tierra, más allá de este mundo, por las eras de la eternidad. Saludos hermanos, bienvenidos al último gran día, el gran día de la fiesta. Y va a ser de verdad un gran día. Es tan importante que Dios no lo ha revelado excepto a aquellos quienes tienen su Santo Espíritu, porque se han arrepentido, porque han sido bautizados, porque han amado a Dios, porque guardan sus mandamientos, porque tienen una relación estrecha con Él a través de la comunión con el Espíritu Santo, y porque ellos relacionan correctamente las Escrituras, discerniendo correctamente la palabra de Dios. Como con todo lo demás, Dios lo ha ocultado dentro de las páginas de su Santa Palabra. Algunas cosas son fáciles de entender, mientras que otras son difíciles. Pero este último gran día da respuesta a la pregunta, ¿cómo va Dios a resolver todos los problemas concernientes a la muerte de los seres humanos? Como ustedes saben, todas las fiestas santas están enlistadas en Levítico 23 y están escritas ahí para un propósito específico. Las encontramos además en varias partes de la Biblia, además de su significado. Vamos a repasar un poco acerca de lo referente a la fiesta de tabernáculos y el último gran día. El último gran día es una pieza muy importante en el plan de Dios, pero es la última en mencionarse y es a la que es más difícil encontrarle respuestas. Levítico 23, 34 dice así. Esto es Levítico 23, 34. Habla a los hijos de Israel diciendo, el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Nosotros acabamos de dar término a esa fiesta anoche a la puesta de sol. Verso 35. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. El verso 37 es un resumen de todo lo que nos lleva a estas fiestas. Dice así, estas son las fiestas del Señor, todas y cada una de ellas. En el verso 36, dice, en el octavo día será una santa convocación para ustedes, y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Eso es hoy, el octavo día, y 8 es el número de la perfección, y el plan de Dios no puede ser perfeccionado o ser perfecto sin este día. Continuando en el verso dice, es una asamblea solemne, y no harán ningún trabajo servil en él. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día. Luego, Números 28 y 29, es decir, capítulos 28 y 29, nos muestran o comienzan explicándonos los sacrificios de la mañana y de la noche, el sacrificio del sábado, el sacrificio mensual, y luego pasa a mencionar todas las fiestas santas de Dios con sus sacrificios. Verso 38, aquí mismo. Además de los sábados del Señor, y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. Y como ustedes saben, todos participan de los diezmos y ofrendas, y deben estarlo haciendo porque es nuestra respuesta a Dios. Dios lo ha dispuesto así para que podamos dar libremente. Jesús dijo, dar libremente, o den libremente, porque ustedes han recibido libremente. Es por esto que a Dios no le gusta que los hermanos sean tratados como mercancía, ni que sean amedrentados. Pero Dios sí dice que debemos dar diezmos y ofrendas. Hoy en día, puesto que no tenemos sacrificios animales, estas ofrendas son sacrificios monetarios. Debemos de llevar a cabo estos sacrificios dando a la iglesia, y la iglesia usa ese dinero para predicar el evangelio y para alimentar al rebaño. Como ustedes saben, nosotros no cobramos por el material que repartimos. El único aporte que solicitamos es cuando alguien adquiere la Santa Biblia en su orden original, debido al gasto que esta representa. Eso es todo. Y todo eso tiene que hacerse solo por voluntad propia. Así que nosotros elegimos. Cada quien debemos tomar esa decisión. De esta manera, podemos ofrecer los libros de forma gratuita para que la gente pueda recibirlos. Dios puede trabajar con ellos, enviar su espíritu para que esté con ellos y ellos puedan entender y proceder al arrepentimiento. Ellos tienen algo en lo cual deben trabajar para que Dios los traiga al entendimiento, al arrepentimiento y al bautismo. Todas estas ofrendas son usadas para servir a los hermanos, para servir a la gente y pagar los gastos que tenemos. Nosotros los reportamos a ustedes, como ustedes lo saben, al final de cada año cuando les mandamos o les enviamos el recibo anual. Así que les damos gracias por estas cosas. Les agradecemos sus continuos diezmos y sus ofrendas. Les agradecemos por sus ofrendas de días santos también. Y pedimos a Dios que traiga bendición sobre ustedes por todas estas cosas con las cuales contribuyen. Así que a continuación haremos una pausa para la ofrenda. Muy bien, ahora comencemos en Juan capítulo 7, verso 37. Esto es Juan 7, 37, y dice lo siguiente: Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos quienes creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Las aguas vivas representan al Espíritu Santo, justo como dice aquí. Dice que cualquiera que cree. Ahora, esto es creer en Él. ¿Y qué pasaría si la gente nunca tuviera la oportunidad de creer en Cristo? ¿Acaso están ellos perdidos? Y claro, eso incluiría a la mayoría de las personas, porque tenemos 4,000 años de historia. Esos fueron 4,000 años de historia humana antes de que el Espíritu Santo fuera enviado. Solo había sido dado, hablando del Espíritu Santo, a algunos de los profetas y reyes del Antiguo Testamento. Pero en cambio, en el Nuevo Testamento, es uno de los puntos centrales y también la razón por la cual tuvo que ser escrito. Vamos a ver algo que Dios hizo que parece una contradicción absoluta a lo que acabamos de leer. Que si cualquiera creyere, porque creer también significa creer continuamente, entender que tiene que haber arrepentimiento para poder recibir el Espíritu Santo. Dios no quiso, de forma deliberada, que las personas supieran de este día y de su significado e incluso acerca de Jesucristo y el plan de salvación de Dios, a menos, o por lo menos, en la forma en que Dios quiere que este día sea entendido y comprendido. Él iba a dar a aquellos quienes respondieran el llamamiento y que se convirtieran en hijos e hijas suyos, engendrados por el Espíritu, el entendimiento acerca de este día. Y estas personas son aquellas quienes están en espera de la primera resurrección, tal como nosotros sabemos por el plan de Dios hasta el día de hoy. Veamos qué es lo que Jesús mismo dijo respecto a estas cosas en Juan capítulo 12, versículo 37. Esto es Juan 12, 37. Y dice así: aunque él había hecho demasiados milagros en su presencia, no creyeron en él, para que la palabra de Isaías el profeta pudiera ser cumplida, quien dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esta misma razón, ellos no pudieron creer, porque de nuevo Isaías dijo. Así que, esto es lo que Dios hizo. Y aquí vemos algunos versos que parecen contradecir lo que leímos en Juan 7 y otras escrituras, pero no son contradictorios cuando nosotros entendemos el plan de Dios. Verso 40. Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones, y sean convertidos y yo los sane. Es algo sorprendente. Ahora, ¿cómo va Dios a hacer esto posible para que la gente que no ha creído en Él, pero que tampoco ha cometido el pecado imperdonable, lo entienda? ¿Qué va a pasar con ellos? Verso 42. Pero aún así, muchos entre los gobernantes creyeron en Él, pero por causa de los fariseos, ellos no lo confesaban, para que no fueran sacados de la sinagoga, porque amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios. Entonces Jesús gritó y dijo: aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. ¿Cómo puede usted creer si ha sido cegado? ¿Cómo puede alguien creer si ha vivido cegado toda su vida y ya ha muerto? ¿Qué va a pasar entonces? Verso 45. Y aquel que me ve, ve a aquel que me envió. Yo he venido como una luz al mundo, para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga. Esta es la palabra a la cual he hablado. Esa lo juzgará en el día último. Y ahí lo tenemos de nuevo. El último día, dice. ¿Qué es lo que él quiere decir con esto? Lo veremos en un minuto. Verso 49. Porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre que me envió. Me ordenó él mismo las cosas que debería decir y lo que debería hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cómo es eso posible? Ahora, por tanto, dice aquí, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Y vaya que eso es algo complejo de entender. Veamos algo más de lo que dijo Jesús, pues no solamente lo cegaba, sino que él también esconde cosas en su palabra para que incluso leyéndola, ellos no la entendieran. Pero aquellos que tienen el Espíritu de Dios aman a Dios y guardan sus mandamientos y han sido llamados a la primera resurrección. Y ellos van a entender. Así que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y todo se muestra a través de la estructura del sábado y las fiestas santas, además de relacionando las Escrituras, es decir, la palabra de Dios en la Biblia, de forma correcta, de manera correcta. Mateo 11, 25 dice así. Mateo capítulo 11, verso 25. En ese momento, Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, aquel que envió a Jesús y aquel a quien debemos de creer, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes. ¿Acaso no es interesante lo que Dios ha hecho? Porque cuando las personas son sabias e inteligentes, rechazan a Dios, rechazan a Jesucristo, se rehúsan a amar y obedecer a Dios, además de que no pueden entender las cosas que están ocultas en las Escrituras. Así que dice aquí, las has escondido de los sabios e inteligentes y las has revelado a bebés, bebés espirituales, y esos somos nosotros. Sí, por eso necesitamos crecer en gracia y conocimiento para convertirnos en seres maduros espiritualmente hablando, conforme avanza nuestra vida y superamos situaciones difíciles que se nos van presentando. Verso 26. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Dios ha hecho esto por un propósito y una razón. Y nosotros vamos a ver de qué se trata en unos momentos más. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto al Padre, el Padre. Ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Ahora, ¿por qué querría Dios eso cuando hay algunas escrituras que mencionan que Dios quiere que todos sean salvos? Eso parecería como una contradicción, ¿no? ¿Qué es lo que Él usa para cegar a la gente? Usted no puede tener entendimiento acerca de Satanás el diablo y el plan de Dios para él, a menos de que guarde el día de expiación. Usted puede saber que Satanás está en la tierra, puede estar al tanto de que está engañando al mundo, pero para entender cómo es que Dios hace esto, igual que con Adán y Eva, ellos no creyeron a Dios, ellos siguieron a Satanás, y nosotros vemos que Pablo escribe acerca del Evangelio en 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Vayamos ahí, 2 Corintios 4, verso 3. Dice lo siguiente: Pero si nuestro Evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Entonces, Satanás interviene y arrebata aquello que la gente ha entendido. No sea que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, continuando en el verso, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Ahora, ¿por qué querría Dios esto? Veamos algunas escrituras que son realmente sorprendentes. Dios no revela todo a todas las personas. ¿Cuántas personas están dispuestas a amar y obedecer a Dios? Vayamos a Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos 11, 25. Porque no deseo que sean ignorantes de este misterio, hermanos, para que no puedan ser sabios en sus propios envanecimientos, que un endurecimiento parcial del corazón ha ocurrido a Israel hasta que la plenitud de los gentiles estén adentro. Eso no será completado hasta que Cristo regrese. Verso 26. Y entonces todo Israel será salvo. Y todo significa todo. Ahora, ¿cómo podrá hacer eso? Dios estuvo lidiando con Israel hasta tiempos de Cristo. ¿Acaso no los mandó Dios a la cautividad por causa del pecado? Así fue. Las 10 tribus de Israel se fueron en cautividad y posteriormente se fue la casa de Judá. Así que dice, y entonces todo Israel será salvo, de acuerdo a como está escrito, de Sion vendrá el libertador, y él alejará de Jacob la impiedad, porque este es mi pacto, el cual haré con ellos cuando haya quitado sus pecados. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cómo es que se va a lograr esto que dice aquí? Él dice que todo Israel será salvo. Continuemos ahora y veamos que lo que nosotros entendemos, Pablo no lo entendía en su tiempo, porque el libro de Apocalipsis aún no había sido escrito, el cual es la llave que abre todas las escrituras para responder a lo siguiente. Y estas interrogantes son: ¿qué es lo que Dios va a hacer con todos aquellos a quienes no llamó? ¿Qué va a hacer Dios con todos aquellos a quienes cegó? Con todos aquellos que Él puso para que estuvieran bajo Satanás el diablo, Israel y los gentiles. Eso es algo asombroso, es algo grande y glorioso, porque es algo que glorificará a Dios de manera fantástica. Y cuando entendamos cómo va a ser esto, también entenderemos la parte con la cual vamos a contribuir en todo esto. Verso 27. Porque este es mi pacto, el cual haré con ellos cuando haya quitado sus pecados. Por un lado, en lo concerniente al Evangelio, ellos son enemigos por causa de ustedes. Pero por otro lado, en lo concerniente a la elección, ellos son amados por causa de los padres. Ahora, ¿cuál fue la promesa hecha a Abraham, el padre de los fieles, quien también fue el padre de Isaac y Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel? ¿Cuál fue la promesa dada a Abraham? Bueno, Dios le dijo que su semilla sería como las estrellas del cielo, y que su semilla también sería como la arena que está a la orilla del mar. Las estrellas son la semilla espiritual. La semilla física son los hijos de Israel que han sido cegados y endurecidos. Pero ellos siguen siendo elegidos a causa de su Padre. Verso 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios nunca son revocados. Israel sigue siendo Israel, Dios sigue siendo Dios, el Padre sigue siendo el Padre, y su llamamiento, sus promesas y sus dones nunca son anulados. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que Él los da? ¿Cuál es el regalo que recibimos? Nosotros recibimos el regalo del Espíritu Santo. Ahora, Pablo comienza a explicar tanto como él sabe. Verso 30. Porque así como ustedes alguna vez no creyeron a Dios, pero ahora les ha sido mostrada misericordia a través de la incredulidad de ellos, en la misma manera también, ellos no han creído en este tiempo, para que a través de la misericordia mostrada a ustedes, a ellos también pueda ser mostrada misericordia. ¿Cuándo? Dice aquí, porque Dios los ha entregado a todos a la incredulidad para que pudiera mostrar misericordia a todos. Eso es todo lo que Pablo entendía al respecto. Ahora, si él hubiese entendido el libro de Apocalipsis, si él hubiera más bien tenido el libro de Apocalipsis, podría haber relacionado las escrituras y entendido más. Debido a que nosotros tenemos esas escrituras ahora, y a que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, Él ha abierto nuestras mentes para que podamos entender su palabra, porque amamos y obedecemos a Dios, y somos capaces de entender. Cristo revela esto a través de su palabra. Nosotros entendemos cosas que han sido escondidas desde la fundación del mundo. Verso 33. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le dio primero y será recompensado a él de nuevo? Porque de él y a través de él y hacia él son todas las cosas. A él sea la gloria en los siglos de la eternidad. Amén. Eso es hasta donde Pablo entendió. Y hay una cosa bastante interesante que también vamos a ver mientras continuamos. Segunda de Pedro 3 nos dice algo acerca de Dios. Esto es interesante porque cuando alguien muere, la Biblia le llama a esto dormir. Y cuando alguien perece, se hace referencia al lago de fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Esto es Segunda de Pedro 3, 10. Sin embargo, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual el cielo mismo desaparecerá como un poderoso rugido, y los elementos pasarán, quemando con calor intenso, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Ahora, ¿cómo es que todos vamos a proceder al arrepentimiento? Quiero que piensen al respecto por un momento, ¿sí? Porque ¿cómo es eso posible? ¿En verdad la palabra todos significará todos? ¿No quiere él que ninguno perezca? Vayamos por favor a 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Esto es 1 de Timoteo 2:4. Y dice así: quien desea que todos los hombres sean salvos. Y aquí, hermanos, vemos que eso es lo que Dios desea. Ahora, ¿cuál es el factor limitante en ello? Bueno, este es el deseo de Dios. Él quiere que todos ellos vengan al arrepentimiento. Él desea que todos se salven. Entonces, ¿cuál es el factor limitante en todo esto? El factor limitante es el libre albedrío independiente que Él nos ha dado a todos los seres humanos. Todos debemos elegir, todos debemos arrepentirnos y todos debemos creer. Todas estas cosas se incluyen en ese libre albedrío que Dios nos ha dado. ¿Puede el hombre rechazar la salvación? Sí. ¿Puede el hombre cometer el pecado imperdonable? Así es. Así que dice aquí: quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cómo pueden ellos venir al conocimiento de la verdad si han sido cegados, si las escrituras han sido escondidas, si Dios no les ha dado entendimiento y si Dios no las ha revelado a ellos? ¿Cómo pueden ellos venir al conocimiento de la verdad? Bueno, de eso es lo que se trata este día. Veamos lo que Jesús dijo acerca de la vida y la resurrección. Luego iremos al libro de Apocalipsis y veremos lo que estas escrituras pueden añadir en entendimiento para que podamos saber qué es lo que va a suceder y cómo es que esos acontecimientos tomarán lugar. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 25. Juan 5, 25 dice así: verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Acaso no levantó Jesús a Lázaro de los muertos? Así fue. ¿Cómo lo resucitó? Le dijo: Lázaro, sal. ¿Fue él resucitado? Sí. Ustedes pueden leer el relato en Juan 11 y verán que todos estaban sorprendidos. Eso que ocurrió fue una cosa fantástica. Y en Juan 11 se ocupa una buena parte del capítulo hablando acerca de la resurrección de Lázaro. Ahora, continuando aquí, dice: verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que oigan vivirán. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. No se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz y saldrán. Aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida, la primera resurrección, y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. ¿Qué significa eso? Vamos a relacionar esto con otras escrituras para ver lo que esto significa. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis 24 habla acerca de aquellos resucitados en la primera resurrección que recibieron vida eterna y tronos. Y les fue dado juicio y ellos reinaron y gobernaron con Cristo durante los 1000 años. Esto es el tiempo del milenio. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Apocalipsis 20:5 dice así: "Esta es la primera resurrección. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este la segunda muerte no tiene poder." ¿Qué significa eso? Eso significa que aquellos en la primera resurrección serán espirituales, serán inmortales. Y eso también lo podemos comprobar en 1 Corintios 15. Ahora leamos la primera parte del verso 5. Pero el resto de los muertos, ¿y quiénes son el resto de los muertos? 1 Corintios 15 dice que Cristo es el primer fruto. Luego aquellos que son de Él, en su venida, ¿sí? Y esto también nos dice mucho. Porque esto nos muestra claramente que las almas no van al cielo. La resurrección a vida eterna no tomará lugar hasta que Cristo regrese. Ahora, Cristo no ha regresado aún, pero cada uno en su propio orden, como dice aquí. ¿Y por qué lo dice? Bueno, esto lo dice porque Pablo no se dio cuenta de que Juan iba a llenar los espacios en blanco. ¿Sí? Aquí se muestra el orden. Dice, el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1,000 años fueron completados. El resto de los muertos son todos aquellos que han sido cegados, que no han sido llamados y que no han cometido el pecado imperdonable. Sabemos que las Escrituras nos dicen que aquellos que cometan el pecado imperdonable serán echados al lago de fuego para ser quemados, lo cual es la segunda muerte. Y ahí perecen, es decir, dejan de existir. Ahora, cuando una persona muere, el espíritu del hombre regresa a Dios. Si la persona es convertida, tiene el espíritu de Dios y fue fiel hasta el final, entonces será resucitada a gloria para brillar como el sol, brillar como las estrellas del cielo, tal como fue prometido a Abraham. Aquí estamos hablando acerca del resto de los muertos y nos daremos cuenta de que hay dos categorías para ellos. Es decir, categoría número uno, aquellos que fueron cegados y que no cometieron el pecado imperdonable. Y número dos, aquellos que han cometido el pecado imperdonable. Así que analicemos la primera categoría. Verso 11. Luego vi un gran trono blanco y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Lo acabamos de leer, el resto de los muertos. Recuerden que Jesús dijo que todos escucharían su voz y vendrían. Algunos a vida eterna y otros a juicio. El libro de Daniel dice que algunos a vida eterna y algunos a vergüenza y desprecio eterno. Verso 12. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios. Veremos que esto comienza con Israel y después continúa con todos los gentiles. Ellos han vivido su vida, pero nunca se les dio una oportunidad de salvación. Ellos vivieron sus vidas bajo Satanás el diablo. Es por eso que Satanás es primero lanzado al fuego, al lago de fuego, y es quitado antes de que se lleve a cabo la resurrección. ¿Acaso no es suficiente vivir toda una vida bajo la influencia de Satanás el diablo? Así es, más que suficiente. Así que Dios va a lidiar con ellos para salvación. Es así como todos los que creen pueden recibir el Espíritu Santo y todos pueden proceder al arrepentimiento y recibir salvación, pero necesitan de una segunda vida física. Algunas personas se enojan por esto y dicen que sería como una segunda oportunidad. Pero no es así, porque si usted está cegado por sí mismo y Satanás el diablo, si usted vivió una época cuando Jesús aún no había venido a la tierra, o si usted vivió una vida decente sin haber cometido el pecado imperdonable, entonces usted encajaría en esa categoría. Y eso incluye a la mayoría de las personas que han existido desde Adán y Eva. ¿Y qué hay acerca de las personas que murieron en el diluvio en tiempos de Noé, por ejemplo? Sí, ellos fueron pecadores, pero Cristo no estaba ahí para ofrecerles salvación. En Génesis 3:15 nosotros vemos la promesa de un Salvador que vendría y vencería a Satanás. Pero él no vino sino hasta 4,000 años después. Y todas esas personas que vivieron en tiempos del diluvio estaban cegadas por Satanás. Veamos la respuesta a la pregunta cuando dice el resto de los muertos. ¿Cómo sabemos que sí va a suceder? Bueno, Pablo escribe en Romanos 11 que todo Israel será salvo. ¿Y cómo tomará lugar todo esto? Pablo no lo sabía, pero él sí sabía que de acuerdo a la palabra de Dios, esto iba a suceder. Nosotros leímos que todos los muertos serían resucitados. Ahora, Mateo capítulo 12, versículo 30. Esto es Mateo 12, 30. El que no está conmigo está contra mí, dice. Y el que no recoge conmigo dispersa. Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre. Ahora, esa es una categoría general. Él no dice que solo aplique a los judíos o al pueblo de Israel. Pero dice enseguida, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El rechazar a Dios, el rechazar su Espíritu, el tener un espíritu de odio hacia Dios, y el tener un espíritu de incapacidad para arrepentirnos porque ya hemos tomado una decisión. Existen personas que han cometido el pecado imperdonable y que nunca fueron convertidas. Bueno, ese es un juicio que solo Dios puede hacer, porque solo Dios conoce el corazón. Pero el resto de los pecados son perdonables, como dice aquí. Nosotros vemos cómo Dios perdonó a Manasés, perdonó a Acab, Dios perdonó a David. Miren lo que David hizo durante el incidente con Betsabé. Y sin embargo, Dios lo perdona. Ahora, algunos dirán, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, aquí Jesús nos da la respuesta. Verso 32. Y quienquiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, le será perdonado. Pero quienquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta era, la cual terminará con el regreso de Cristo, ni en la venidera. ¿Y cuál es esa era venidera? Primeramente, el milenio, ¿sí? Y luego, lo que es llamado el juicio del gran trono blanco. Nosotros entendemos por Isaías 65 que las personas van a vivir aproximadamente 100 años. Esto muestra que si ellos no fueron perdonados porque no fueron llamados, que si ellos no fueron perdonados porque Cristo no estaba ahí, si ellos no fueron perdonados porque no sabían lo suficiente como para arrepentirse, entonces ellos serán perdonados. ¿Cuándo? En la era venidera, lo cual va a ser algo grandioso. Verso 38. Entonces, algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo, Maestro, deseamos ver una señal de ti. Y él respondió y les dijo, Una generación malvada y adúltera busca una señal, pero ninguna señal será dada a esto, excepto la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, noten lo que Jesús dice refiriéndose a Jonás y su mensaje profético a la gente del pueblo de Nínive, la capital de los asirios. Vayamos ahí. En el verso 41, aquí mismo en este capítulo, dice así: los hombres de Nínive se pararán en el juicio. Ahora, ¿qué fue lo que leímos? El juicio comenzó y los libros fueron abiertos. Dice, los hombres de Nínive se pararán en el juicio con esta generación. Y sabemos que transcurrió un lapso de tiempo de alrededor de 1000 años, desde el tiempo de Nínive y los asirios hasta el tiempo de Jesucristo. Se pararán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás, y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. Ahora dice que se pararán en el juicio, y eso significa que serán levantados de entre los muertos. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Ahora, de nuevo, está dándonos un ejemplo de alguien que vivió más de 1000 años atrás. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Esto es algo muy interesante y profundo, ¿sí? Y vamos a ver un capítulo clave en el libro de Ezequiel, el cual nos mostrará cómo serán estas cosas.